California, estamos a 1 de abril de 1997.
Primero de abril, mira, ¿dónde estoy yo?
Sí, con la señora Teresa Verdugo de Fernández. Ella nos va a platicar para el proyecto Historia Oral de Ensenada lo que ella escuchó de sus parientes y de sus amigos, lo que sucedió en San Vicente en 1911. Cuando los filibusteros, ella nos va a decir quién le platicó, ¿verdad? Estamos hablando de cuando llegaron los filibusteros a San Vicente. Yo le preguntaba por qué llegaron allí al rancho de Santa María Verdugo.
Llegaron porque ellos llegaron, en mi casa no vivía más de mi madre y mis dos hermanitos que estaban recién nacidos. Uno tenía un año, no cumplía los dos, y otro yo creo que de un mes o dos meses de nacido. Y platicaban con mi madre y le decían, ella estaba pues asustada, ¿no? Porque al ver esas personas y no había hombres más de ella, pues...
¿Los hombres en dónde estaban, tío?
Mi papá había salido a un viaje y...
¿Se quedó ya solita?
Sí, se quedó solita.
¿Y se asustó cuando llegaron? ¿Llegaron muchos? ¿No le contaba?
Sí, llegaron muchos porque se andaban juntos, pues no sé cuántos, pero no andaban solos ellos.
¿Y venía de jefe Emilio Guerrero?
Emilio y un tal Pacheco. Ajá. No sé cómo se llamaba, eran dos jefes.
Ajá.
Ajá, que había.
Llegaron.
Según me platicó mi papá, ¿no?
Ajá.
Que yo le oía platicar a él eso.
Ajá.
Y que llegaron y le dijeron a mi mamá que ellos no venían haciendo daño a nadie, que ellos lo que querían era nomás cortar los teléfonos, y que ese daño se lo hacían a una compañía y no se lo hacían a ellos, y que ella no le iban a hacer nada, que ella no tuviera pendiente, que ella buscara quien la sacara de allí, y como ella tenía un compadre allí, ¿no? Don Pedro Barrios, mandó avisarle a él, ¿no? Que viniera por ella que la sacara de allí, y él vino a sacarla con sus hijos y eso.
¿Y entonces ellos se quedaron solos ahí en el rancho?
Ellos se quedaron solos. Sí, allí fue donde ellos vivían, donde estaban allí, y allí hacían
su base de operaciones.
Sí, su base de operaciones, porque allí hicieron unas claraboyas, decía mi papá, no sé qué serían, y por allí veían, y por allí tiraban también, cuando era necesario.
¿Como fuerte?
Sí, como así, más o menos, sí.
¿Y ahí tenían armas y todo?
Sí, ahí tenían las armas del parque y todo en esa casa, pues.
¿Y no se acuerda usted qué le he dicho, cuánto tiempo estuvieron allí?
Yo no me acuerdo, de eso sí no me acuerdo, fueron algunos días que estuvieron. Mientras que estuvieron allí en San Vicente, allí vivían unos, ¿no?
Ahí ¿y comían están de lo que ustedes tenían allí?
Pues sí, han de haber comido, si sí, ellos mataban vacas. A los rancheros les mataban vacas y de eso comían. Y allí pues han de haber comido de lo que tenía mi mamá allí, yo eso sí no sé, ¿ve?
Y me decía que cortaron el cable del teléfono.
Sí.
¿De un teléfono que vi allí?
No, en casa de mi suegro.
¿De don Nicolás Fernández?
Sí, don Nicolás Fernández, ahí llegaron con él, pero primeramente, antes que de eso, él los amonestó un poco porque él mandaba a su hijo a San Isidro del Mar por unas personas que iban a llegar allí, americanos creo, ¿no? Y que le mandaba unos caballos, él, para que se vinieran en los caballos, y en el camino se encontraron con los filibusteros, y allí le dijeron, ¿a dónde vas, muchacho? Le dijeron, pues ya le platicó él a lo que iba y le dijeron, no puedes salir, regrésate. Y entonces ellos se lo regresaron y él se regresó con ellos. Y a mi suegro pues no le pareció eso que hicieron. y ya enseguida se vinieron a la casa de mi suegro, ellas, a tumbar el teléfono. Y platica mi esposo que estaban tumbando el teléfono con una barra, y que le decía a mi esposo, que le decía a mi suegro, ¿por qué están haciendo eso? ¿No dicen que me van a respetar y que eso no es respetarles? Porque ya no me están respetando. Y le dijeron ellos que no, que a él no le estaban haciendo nada, que era una compañía y a la cual no podía él, pues así no le pasaba nada a él, y que en cambio a ellos sí los perjudicaba, pues iban a dar parte, ¿no? Que ahí estaban ellos. Y ya de allí, ya, pues yo creo que ahí se dispersaron. De ahí durmieron. Ese día creo que durmieron allí. Tenía mi suegro unas parvas le dicen, donde montonan el zacate, lo van emparvando así. Allí soltaron los caballos, creo. Y ahí comieron los caballos y durmieron. Y en la noche que estaba mi suegro, que decía, me dan ganas de levantarme y matar con un hacha, dice, a Emilio, porque Emilio lo querían mucho ellos, pues. Pero
lo conocían desde antes.
Ya, desde antes, sí. Era amigo de ellos. Me dan ganas de matarlo con un hacha, y que se quería levantar y que no lo dejaba su esposa. No lo dejaba, no, nunca lo dejó. Dice, no dicen, dice que me van a respetar, mira los caballos comiéndose mi pastura y así, ¿no? El caso es que de todos modos su esposa no lo dejó, ¿no? Y las hijas, ¿no?
¿Cómo se llamaba su esposa? La esposa de Nicolás
Encarnación.
Fernández.
Encarnación.
Smith.
Uh-huh. Y así el caso fue pasando el tiempo, ¿no? De que la gente se empezaron a salir. Todas se reunieron, creo que en casa de una familia Arauz. Y cuando iban pasando, los filibusteros estaban en el cerro arriba, ¿no? Como espías, así, allí arriba en el cerro.
¿Cerca de la misión?
No, enfrente de que, sí. Mira, la casa de los Fernández estaba aquí. Y a esta mano hacia arriba hay un cerro muy alto.
Frente.
Ahí, sí, frente, allá está.
Empezando el cañón.
Sí, allí. Así allá arriba estaba.
Vigilando.
Sí, y que iban con todos cruzando el arroyo, a caballo y en carro, como de bestias, como podían. Se fueron, pero casi todos juntos, y que Ramón, el que llevaba los caballos, que le gritaba, llevaba un niño en el mismo caballo donde iba él, y que le gritaba, no tiren, somos mujeres, y a él le hacían después, tú sabes,
Ramón Fernández.
Sí, sí, Ramón Fernández era un joven, yo creo que como unos 17 años, por así haber tenido él.
Y le hacían burla después, sí, de que era mujer.
Sí, sí, porque él gritaba, no tiren, somos mujeres.
Para que no tiraran.
Sí, y muchas cosas así que yo oía platicar, ¿no? Yo no sé nada porque yo, pues, yo nací el 13 y eso fue el 11, ¿ves?
Pero estaba fresco lo que contaban.
Sí.
Otra de las cosas que me contaba tía era de que su papá andaba afuera y cuando venía...
Ah, él andaba afuera, pues él no sabía nada de eso.
Santa María, ¿verdad?
Sí, y cuando él venía, ya sabía, ellos ya sabían para dónde andaba mi papá y todo, porque mi mamá les había dicho sin saber o algo, y ellos lo estaban esperando. Y cuando él venía lo aprendieron, Emilio Guerrero lo aprendió, y que le decían, le pidieron dinero y no traía a mi papá. Entonces dijeron, si tú no nos das el dinero, no nos consigues ese dinero, pues le iban a matar a él, ¿no? Y luego él, pues, ¿qué iba a hacer? Fíjate. Y que dijo él que él podía conseguírselo, que él tenía más o menos amigos que lo podían ayudar, pero ¿y si no lo conseguí? Si no lo consigue, le dijo Emilio, pues te la vas a ver duro, que le dijo, ¿no? Pero, bueno, pues denme, le dijo una persona que pueda yo mandar con una carta, y allí mismo hizo el papel y se lo mandó a su amigo ese, Ángel López, el oso.
El oso.
Ajá, y me da también.
A la grulla.
En la grulla. Y ya para otro día tenía el dinero, mi papá. Y lo dieron libre, pero mi papá no se quedó allí en San Vicente, pues yo creo que les tenía miedo, ¿no? Y dicen que, él dice que se fue toda la costa, caminando. Y se vino para acá, no sé hasta dónde llegaría.
¿Y su mamá estaba con los barrios o dónde estaba?
Estaba con los barrios, sí. Okay.
Entonces quedaron ahí solos ellos haciendo de la suya.
Sí, pues no, ya, pues ya había muchos que estaban, que eran los voluntarios que estaban allí en San Vicente, como los americanos, Alfredo Johnson, y había un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? De San Telmo era ese señor, ahorita no me acuerdo, Ugalde, el señor Ugalde, es que él iba caminando de una parte donde tenían el corral a la casa, y que iba con el caballo, y que mi suegra le gritaba: Don Ezequiel, apúrese, corra, porque le estaban tirando y nunca le dieron un balazo, fíjate, y que le decía: Doña Chonita, no se apure, yo sé que no ha llegado mi día, le decía él, ¿no? Ajá, Monayo me platicaba eso. Dice que no ha llegado mi día, dice, porque si mi día llega, aquí voy a quedar. No se apure, doña Chonita, que le decía, pero ella estaba tan
preocupada.
Y el otro americano era, no me acuerdo cómo se llama, hermano de Alfredo Johnson, que también eran filibusteros, no eran filibusteros, estaban defendiendo.
Eran de los voluntarios.
De los voluntarios. Y que iba con el caballo así, con la rienda así, y le dieron un balazo en la mano a él.
Y también me cuenta que le contaba a su cuñada, Lojita, sobre cuando mataron a los tres que cayeron ahí, entre ellos a Claudio y Sarabia. ¿Qué le contaban?
Pues ella me contaba, ¿no? Que cuando mataron a Claudio, ella, después de que ya se fueron todos los filibusteros y todo, ese mismo día creo que se fueron, y ella fue a ver dónde había quedado su ahijado, porque era su ahijado.
Claudio.
Uh-huh. Y ella recogió allí a él, lo que quedó allí, en las ramas quedaron los pedazos.
¿Levantaron la cabeza?
Sí, los pedazos de cráneo, dice que quedaban con los sesos y todo eso ella recogió, dice, y todo lo puso en una cajita. Y que a Claudio lo sepultaron allí en San Vicente.
Claudio era casado, ¿verdad? Sí, y él tenía su
vida. Sí. Pero ella nunca me platicó de la esposa ni de los hijos, nomás me dijo que como no tenía nadie, ella sí era, porque era su ahijado, y ella fue y lo recogió, y ella me platicaba que lo habían sepultado en San Vicente, pero más no sé yo.
¿Y de los demás, que no le platicó nada de los demás?
Pues sí me platicó, ya no me acuerdo yo de...
Pero le platicaban de cómo fue cuando se empezaron a pelear y cómo sucedió eso, tampoco no se acuerda.
Yo sé que cómo fue que me platica que estaban escondidos en unas ramas y que andaba uno que era de... Andaba un de los filibusteros, al de los voluntarios, andaba uno que era hermano de o pariente de los filibusteros, y que ella, parece que ella me dijo que esa persona como que tiró un balazo o algo así para que se dieran cuenta, ¿no? algo así.
De que ahí están.
O sea, sí.
Como fue como trampa.
Como una cosa así me platicó ella, no sé.
O sea que en este caso, los de un bando, o sea, los filibusteros los de aquí, los de ahí de San Vicente, uno de ellos era pariente de los otros, que estaba en el otro bando.
Sí. Y que como que ese denunció pues a los otros.
Ajá.
Y que ahí sí fue el tiroteo. Ella me platicaba eso. Pero tú sabes, yo no sé, yo no puedo contar muchas cosas porque no sé en realidad.
Pero de lo que se acuerda,
sí,
¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Y el que sí te hubiera dado desenlace de todo era mi hermano. ¿Te acuerdas que decía que lo fueras a ver? Porque él te platicaba de cómo había estado la batalla en el Álamo cuando salió el Cachorra allá.
Lo entrevisté, pero no me platicó todas esas cosas. Me platicó algunas de su historia, de cuando trabajó acá en Maneadero.
Ah, porque tú no le practicas.
Sí, lo que pasa es que lo terminamos y seguía otro tema y ya no lo pude ver después. Chevo, don Chevo.
Sí, no, Chivirín.
Chivirín.
Sí, mira, él te daba tanto y seña de cómo entraron a Tecate, quién eran los americanos, los jefes, y quién fue el que se envolvió en la bandera allá en Tijuana y todo.
¿Usted no se acuerda de nada de eso?
De eso él me platicaba a mí, pues, pero no le tomaba
mucha atención.
Pero acá sí, cuando derrotó el Cachorra al jefe de ellos, era americano, ¿no?
Simón Berto.
Sí, y lo mató él, ¿no?
Le dieron un balazo, sí. Le
decía algo así.
A él le tocó.
Sí. Yo tenía el periódico, fíjate. Eso, yo lo tenía.
¿Y qué le pasó?
Pues yo lo tenía alzado y todavía cuando fui ahora a San Vicente, una de las veces que fui, busqué donde yo tenía unos papeles, porque yo lo guardaba ese papel, es eso, y no lo encontré.
¿Lo tendrá alguno de los hijos? ¿No lo guardaría?
No, yo no. Alguno de los que fue allí le interesó, ¿ves? Creo yo.
No aparece.
No.
Ni fotos, ni nada de eso.
No, nada.
No, pues muy interesante.